Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes, si escuchan la reposición. Ayer decía José Caparrós, que es el presidente de Los Regantes, bueno, de Aguas de la Almanzora, exactamente, que es la empresa de Los Regantes, la que promueve las grandes iniciativas, las grandes inversiones y la que está pendiente de que no falte agua. Es el gran asunto de la agricultura, que no falte agua. Bueno, ayer decía José Caparrós que es un se tenía por una persona práctica. Y ante la pregunta de si era conveniente ajustar las cuentas con quienes nos han provocado, y no sabemos los nombres ni le ponemos cara, enormes daños, teniendo en cuenta que ubicaron la desaladora en un lugar que se inundó y que después hay otras personas que también han participado, seguramente su participación evidentemente no es precisamente para llevarnos a ningún buen puerto. La participación ha sido para mantener durante 15 años, 13 años, las obras de recuperación de la desaladora, sin movimiento, paralizadas. Y él decía, no soy un hombre práctico, quiero mirar adelante y cuanto antes salgamos de esto mejor. Pero claro, lo que se va encontrando cada día o cada semana o cada vez que se hace una auscultación de las obras de la desaladora es que sale un nuevo problema. Y esto evidentemente, el último es que tienen que modificar una serie de elementos de protección en el entorno de la Rambla de Canalejas y todo esto previo a meterle mano realmente a la desaladora. Es decir, que la desaladora sigue estando en las mismas circunstancias que cuando se anegó en 2012. Y José Caparrós dice que todo lo que podía haber salido mal ha salido. Y es verdad. Es muy difícil encontrar un acontecimiento nefasto detrás de otro para llevarnos hasta este momento y si hacemos las cuentas que nos salga que no hemos tenido o no hemos podido disfrutar en una zona que además está atacada por la sequía o que está castigada por la sequía hemos dejado de tener hagan cuentas 15-20 hectómetros cúbicos por 13 sale una cantidad inmensa. Más de 200, 230, 240, 250 hectómetros cúbicos que esta comarca no ha tenido. Y cada metro cúbico de agua es un montón de riqueza. Así que, en todo caso, al final José Caparrós pedía justicia y reparación. Justicia y reparación. Pero claro, si la propia administración no es capaz de auditarse o no quiere auditarse, ¿cómo vamos a llegar nosotros directamente, ciudadanos de la calle, a señalar las caras, la gente que ha tomado decisiones incorrectas en torno a una obra que era esencial, era una obra que pasaba el ámbito de lo necesario para convertirse en fundamental para el crecimiento de esta tierra? De hecho, venía a sustituir el trasvase del Ebro. Fíjense lo que eran 1.000 hectómetros cúbicos venir del Ebro para llegar a una de las partes que iba a ser beneficiada y que con 15 o 20 hectómetros cúbicos podía sustituirse aquello. Bueno, pues ni eso, que son casi migajas en la comparativa con los 1.000 hectómetros cúbicos, hemos tenido. Y no hemos terminado con eso y nos hemos embarcado, la comarca se ha embarcado, nos han dicho que nos van a hacer la Bajo Almanzora 2. Es una iniciativa de Los Regantes, pero esto también lleva su tiempo. Así que vamos a ver cómo siguen los acontecimientos, pero ya saben que todo lo que parte de ahí, las noticias que salen de ahí, son verdaderamente tristísimas. uno con un poco de alma, quiero decir, se entristece, ¿no?, de ver cómo el dinero público, las cualidades de quienes nos están dirigiendo, tienen esta escasa capacidad, es decir, nos llevan directamente a callejones sin salida, a posiciones extremas, a tener que salir los regantes a buscar agua donde sea, a pedir que por favor le vendan. Todo esto está establecido, hay una ley, la ley permite las cesiones de agua, pero es que el gobierno no quiere que se cedan aguas. Pero es que luego están las competencias o lo que creen que son competencias de las comunidades autónomas que se tienen por dueñas y señoras de las aguas, de sus términos, de sus espacios regionales, y no quieren que salga ni una gota de ahí. Pero es que se pueden estar ahogando en esos lugares, como es en la zona del Tajo, se pueden estar literalmente ahogando a los pantanos. Es una metáfora, claro. Se pueden estar ahogando a los pantanos y no son capaces de decir: aquello que me sobra lo puedo mandar a un sitio donde falta. No, porque puede crear un precedente. Y no quieren que se cree ese precedente, prefieren que el agua vaya directamente al mar. Y que amplias zonas de España, como es el sureste español, no tengamos agua y no pueda dejar, tenga que dejar de producir o produzca en términos muy recortados en función de la capacidad de la propia industria agrícola que tenemos. Bueno, hablemos de más cosas. Ayer José Caparrós, con un poco de tristeza, todo lo que podía salir mal salió, y en cualquier caso a la espera de los 38 hectómetros cúbicos que tiene que decidir el gobierno, el Ministerio para la Transición, etcétera, etcétera. Los 38 hectómetros cúbicos que podrían venir si es que le da el visto bueno el gobierno al acuerdo entre los regantes de allí, de la zona del Tajo, y los regantes de aquí. Y decía José Caparrós que se quedaría contento si fuese, aunque fuese la mitad, es decir, de los 38, que al final fuese 15, ¿no?, 16, 17, con eso se daría por contento. Bueno, hablemos de lo que son las noticias de hoy, que vienen con inversiones, por lo menos anuncio de inversiones, una de ellas en Huerca Lovera. Les anuncio que tengo por aquí al alcalde de Zurgena, que está muy cerquita de Huerca Lovera y casi a tiro de piedra de cualquier lugar en el que nos pongamos. Te subes un poquito y si no ves exactamente a Zurgena, intuyes que está ahí, porque está aquí cerca. Alcalde Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buena, muy contento de estar aquí con vosotros.
¿Cuánto tiempo? Bien, 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 me alegro de
tenerlo. Así es, mi primera vez como alcalde aquí, así que muy feliz.
Joder, qué caro se pone uno cuando se hace alcalde. ¿Es porque no le dejan salir de la alcaldía o porque ya no hacen falta los medios de comunicación como antes?
No, los medios siempre son muy importantes y muy necesarios. Lo único, pues, que si antes uno tenía mayor disponibilidad entre los estudios que estaba acabando la enfermería y la política, pues ahora pues tiene un montón de ocupaciones, de atención al público, de los vecinos, de pedir subvenciones y de trabajar día a día. Pero siempre hay que estar cerca de los medios y más de los que hacen una gran labor como vosotros.
Muchas gracias. ¿Cuánto sabe usted ahora como alcalde que no sabía como oposición? Aunque...
Pues sé muchísimas más cosas, ¿no? Desde cómo hay que montar un expediente, encargar una providencia a un funcionario que te haga un informe jurídico, un informe técnico, llevar la partida a la Junta de Gobierno, aprobarla, que se publique, que vaya al otro órgano. Y al final, cuando no existe un coordinador de eso, pues intento ser un poco yo el que esté en todas las áreas, tanto de funcionarios como de los concejales, y engrasar un poco la maquinaria del ayuntamiento.
Y entonces, en algún momento ha pensado: qué injusto fui yo con Luis Díaz. Fíjate que le exigía una cosa y no era tan fácil.
Pues
Luis Díaz fue el anterior, fue uno de los anteriores, de los predecesores de...
Sinceramente no lo he pensado, ¿no? Porque considero que la política que nosotros estamos haciendo, y ahí está, ¿no?, pues es una política que no va contra nadie, que no hace ruido con las cosas malas, que se destacan los crecimientos positivos del municipio, las inversiones que se están haciendo millonarias anualmente, el anexo 6 de inversiones existe, ¿no?, desde que estamos y superando los 700.000 euros este año, el año pasado superando el 1.000.000 de euros, y pues llevamos solo 2 años e intentamos hacer las cosas bien, escuchar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta partícipe del ayuntamiento y sobre todo que no salgan noticias, en este caso en medios de comunicación, por cosas raras, ¿no?, y que Zurgena vuelva a la normalidad democrática y que pueda crecer.
Y me dice también que se reúnen bastante, como son casi todos del PP, aquí en la zona. Tenemos a Lubrín y Cuevas, y se ponen a hacer una comida así de plan convención, en plan, no llenan la mesa. Pero ustedes sí, los del PP sí, incluso se pueden permitir algunos faltar y tal. ¿Se han hecho muy amigos los alcaldes del PP? ¿Suena todo esto a una nueva época de camaradería, de amistad, una nueva dimensión de las relaciones humanas entre políticos? ¿Se cree usted esto? ¿Esto cree que va a durar toda la vida?
No, yo creo que la vida son ciclos y son etapas, ¿no? Y cuando el Partido Socialista pues lo hace muy mal, los vecinos, que son muy inteligentes y soberanos, pues deciden castigar, ¿no?, en el municipio. Y por eso el Partido Popular aquí en la provincia de Almería gobierna en el 70-80% de la provincia. En este caso, por ejemplo, ya que han mencionado al alcalde de Cueva, Antonio Fernández Liria, que es del PSOE, pues creo que tengo una buena relación con él y él conmigo, con Pedro Ridao en Anta, ciudad mía,
Pedro,
también,
lo olvidé,
que soy medio antuso, sí. Mi madre fue teniente alcalde del PSOE, además, como ellos, tanto en Anta como en Zurgena, y al final yo intento llevarme bien absolutamente con todo el mundo. Y Lubrín, pues bueno, pues ahí está, la verdad que ha habido veces que he necesitado algo de ellos y lo hemos llamado para intentar hacer postura en común y compartir gastos con el autobús, y pues si alguna vez alguien dice algo malo de mí, pues que primero me lo diga, ¿no? Y de momento yo creo que nos llevamos bien.
Bueno, no me ha terminado de preguntar si es que ha descubierto una nueva dimensión de la amistad con los alcaldes del PP, o como uno, cuando uno llega y acaba entrando, pues entra en una nueva forma de relacionarse con aquellos que a lo mejor ni conocía y que a lo mejor tiene la tentación o la impresión de que eso va a durar toda la vida. Ya le digo yo que
no.
Sí o sí o no, no, pero eso no se sabe. Es verdad que de ahí pueden salir amistades y tal, pero estamos hablando de política, cada uno defiende lo suyo, todos son del mismo partido, pero luego uno va a Diputación a por su asunto y a hablar de su libro, y en un momento determinado también, cuanto más roce hay, más escucha de lo que uno ha podido hablar o no ha dicho, o le atribuyen que ha dicho. ¿Saben? Los dimes y diretes.
Eso sucede.
Es que ha dicho,
eso lo está
yo
en todos los
Domingo,
corridos.
Del
eso
alcalde sí. De tal, que es compañero, esto tal. Y entonces cabe ahí la llamada, oye, que yo no he dicho esa de tal. Y
sucede.
Después de los primeros meses maravillosos, de qué bien que todos somos alcaldes, qué jóvenes, vamos a cambiar esta comarca, luego empiezan a pasar cosas, detalles, ¿no?, de ese tipo, ¿no?
Sí, pues uno va intentando aprender, ¿no?, con quién puede confiar más, con quién no. Al final con todo el mundo hay una buena relación, pero al final tienes que saber que aunque somos todos compañeros, pues son relaciones humanas, que con unos hay más afinidad y con otros menos, pero al final creo que no es incompatible que le vaya bien al pueblo de al lado y que me vaya a mí, ¿no?, y que tenemos que hacer comarca y centralizar las inversiones.
Bien, ahora le preguntaré con quién se siente especialmente bien cuando se sienta en la mesa, pero antes, Catina, vamos con los titulares de hoy, que arrancan con una inversión en Huerca Noguera.
Correcto, se ha autorizado la instalación de una factoría de biometano en esa localidad. Queimada Investments, una empresa del grupo de inversión Afora, va a invertir 30 millones de euros para convertir en energía 203.670 toneladas anuales de purines y otros residuos animales y agrícolas.
Ojo con esto, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de un paso junto con otros, hay más, que nos están llevando a una posición ventajosa que hasta ahora no era así. Era perdedora respecto a los purines, respecto a los residuos del campo y de la ganadería, esencialmente. Pero todo eso que ya se hablaba hace mucho tiempo, que podía darse, se le podía dar la vuelta, es decir, aquello que parecía en contra podía ir a favor, porque a partir de estos desechos se podía tener energía, se podía generar energía, esto está tomando forma. Hay investigaciones promovidas por la Junta de Andalucía y también ya hay empresas que se están jugando a los cuartos y que van a hacer con los detritus, con lo que son los desechos, los purines ganaderos, van a poder sacarle un rendimiento económico, crear puestos de trabajo, y aquello que no servía para nada, resulta que sí que sirve para algo, y no solo eso, sirve para mucho. Entonces esta noticia tiene esa parte que es importante subrayar.
Y riqueza también para los huercalenses, que también es importante destacar que el ayuntamiento va a ingresar 4 millones por la licencia de obras y otras tasas.
Eso suena casi casi a lo que ingresó Carboneras cuando hubo una modificación de la térmica, unas obras de modificación en la térmica, ¿verdad? Aquello era gigantesca, la térmica. Sí, la que ya no existe. Creo que llegó a ingresar 5 o 6 millones de pavos por la licencia de obras. De esto estamos hablando del año 2014.
Pues mira, no
aquí Carboneras, Huerca Lovera habla de 4 millones de euros por la licencia de obras. Y si tu cara es Anzulgena, Domingo, cómo mira así como una, mira así un poco como si soñara al mismo tiempo que
está en fase de publicación, ¿no? Este proyecto.
Si yo pillara 4 kilos.
Está en fase de publicación, ¿no? Lo de
se ha autorizado ya la empresa.
Se ha autorizado ya, pero ¿por parte de Medio Ambiente o del Ayuntamiento?
El Ayuntamiento de Huerca Lovera.
Ah, vale, vale. Es que en Zurgena también hay una planta de biogás interesada que se llama GR Biogás, que es una inversión de menos dinero, de 26 millones, pero es también 1.200.000 de licencia para Zurgena, que esa es la lotería. Estamos modificando el PGOU porque el PGOU en Zurgena, en vez de venir a solucionar problemas, ha creado uno nuevo, entre ellos que la energía renovable solo se permite en una zona determinada, y cuando consigamos esa modificación, que estamos ya cerca de que se resuelva favorablemente, pues tendremos también otra noticia de estas.
O sea, que no era usted en ese momento como un chaval mirando un chambi a través de un cristal, diciendo yo también quiero, ya tiene 1 millón y pico, va a tener.
Esperamos
va
tenerlo.
Va a tener eso.
Esperamos tenerlo, sí.
1 millón y pico. El presupuesto de Zurgena es de 3 millones.
Correcto, o sea que sería
casi
un pelotazo.
Casi justos. Un tercio por esta licencia de obras. Ah, está muy bien.
Nos quitaríamos las pulgas.
Ah, sí, 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 sí. Otra noticia, Catina. ¿Dónde vamos?
Vamos con medio ambiente, un tema que nos afecta a todos en general, a la comarca en general, porque no va a cumplir la sentencia que lo obliga a aplicar inmediatamente los caudales ecológicos en el Tajo. El secretario de Estado, Hugo Morán, ha manifestado en informaciones recogidas por La Opinión de Murcia que los implantará como estaba previsto, paulatinamente, hasta el año 2027.
Bueno.
Y tenemos un nuevo contagio de sarampión en la zona, más concretamente en Cuevas de la Almanzora, con una fuente de infección aún desconocida que eleva a 17 los afectados en la provincia. Los equipos de epidemiología están rastreando este nuevo caso junto a otro que también ha aparecido esta misma semana en la localidad de Chiribel. Y Equinac ha extraído esta semana una red de pesca abandonada junto a la isla de San Andrés, con numerosos peces atrapados, muchos de ellos estaban muertos. Pero el tema no está aquí, sino que Equinec comunicó hace un mes a la Junta de Andalucía que esto estaba sucediendo. La Junta durante un mes ha guardado silencio, y cuando han preguntado qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba ocurriendo con este hecho, han dicho que es que no contaban con medios. Equinec tampoco cuenta con ellos, pero ha hecho todo lo posible para extraer esa red abandonada. El alcalde de Turre, si la pasada semana les decíamos que estaba pendiente de ello, ya ha confirmado que se ha enviado la última carta al Ministerio de Defensa para exigir la conexión de barriadas de la sierra que están sin luz a esa red que el Ministerio planea o plantea construir hasta la base militar del Cerro de la Mezquita. 200 viviendas sin luz dependen de ello. Y la Diputación ha aprobado un presupuesto de 2,5 millones de euros para la construcción de un pabellón de deportes cubierto en Antas, y también la misma cantidad para otro en la localidad de Arboleas.
Está muy bien esto. Y plantea una cosa. Domingo, ¿usted tiene pabellón en...?
Sí, lo hizo el mejor alcalde que ha pasado por Zurgena.
Se llama...
No lo sé. Yo creo que ya lo dirán las inversiones. A lo mejor lo supero yo, pero vamos, es mi objetivo.
¿Su padre lo hizo?
Sí.
Ya, Cándido.
Hace 20 años.
A ver, llegó un momento en el que uno también... A ver, una pregunta. ¿Cada pueblo tiene que tener un pabellón y una piscina?
Pues si no es cubierta, pues considero que el pabellón sí es necesario, porque al final los niños de una localidad que tenga más de 3.000 habitantes, que a lo mejor tienes como nosotros en Zurgena, 170 niños en un colegio y 50 en otro, pues si hay 200 niños que puedan practicar deporte, pues a lo mejor es necesario, ¿no? Que sobre todo porque a lo mejor vemos ya al menos, ¿no? Porque ahora todo el mundo tiene carnet, pero a lo mejor en la gente de la edad de mis padres, pues ves que a lo mejor no todas las familias, todo el mundo tiene su carnet de conducir, sobre todo en las zonas más rurales, y que tengan derecho a practicar deporte, yo sí lo apoyo.
¿Y un teatro?
Teatro depende. Si vamos a entender que vamos a hacer el Maestro Padilla o que vamos a hacer el Auditorio Roquetas, te diría que no, que lo haría inversiones comarcales y que no podremos tener todos los alcaldes del ombligo tan grande de querer tener lo mejor en todo. Distribuiría ese tipo de inversiones geográficamente para que tocaran los sitios de mayor población y de mayor cercanía a otros.
¿Una piscina
climatizada? ¿Climatizada? No. Climatizada, una ruina donde la pongas. Deficitario en todos los pueblos. Pregúntale sí. A mi tocayo en Huerca Lovera o a la alcaldesa de Albón.
Sí. Bueno, porque eso lo cuenta Domingo bastante, sí.
Yo sé que no. Es en Zurgena, que es una piscina que se hizo también en el año 2007. Y esa piscina, pues te digo que nada más que con los costes salariales mensuales del socorrista, 5.000 euros, el coloro, los té y demás, pues se nos va a 40.000 euros para un municipio como Zurgena tener una piscina abierta solo 3 meses en verano, ¿no? Mucho dinero.
Y no es cubierta, claro.
Pues imagínate, cubierta 300 o 400 mil, por un cero más.
A ver, más noticias en la parte final de los titulares.
Pues el nombre de Carboneras da desde hace unos días la bienvenida a los visitantes. Se han instalado unas letras que tienen aproximadamente 1,5 metros en las que se lee Carboneras, junto a 2 anclas que han sido recuperadas en la costa hace más de 30 años. Nueva imagen, por lo tanto, para la localidad de Carboneras. Hoy miércoles también se va a celebrar una jornada de puertas abiertas para que las familias huercanenses puedan conocer una nueva escuela infantil que se va a poner en marcha y que va a ofertar el próximo curso escolar un total de 41 plazas. Aviso importante que nos llega desde la localidad de Garrucha. Desde hoy hasta el viernes, las playas van a permanecer cerradas temporalmente, donde se va a llevar a cabo tareas de reposición de arena. Hemos intentado obtener más información sobre esa inversión que Costa sabemos que está realizando a petición, en este caso, del Ayuntamiento de Garrucha, pero no se nos ha facilitado dato alguno al respecto.
Decía el alcalde de Cuevas hace unos días, aquí sentado hablando con nosotros, decía varias cosas, pero había una muy llamativa que viene reproducida en un titular de ayer de actualidadalmanzora.com. Pueden entrar, vamos, les recomiendo que entren y vean al menos los titulares del día. Antonio Fernández decía que la mayoría o un porcentaje tan amplio como el 50% de los cuevanos, que los que tienen un inmueble, o el 50% de los inmuebles, que sería la forma correcta de decirlo, no pagan IBI, el 50% no paga IBI. Escuchamos.
Sí, ¿sería que el 50% pagaba ahí y el 50% no?
Pues perfectamente, pues es que... Sí, pero es que Cuevas era un verdadero
el
desastre.
El 50 pagando IBI y el 50 no.
Cuevas era un verdadero desastre, Digo, era porque es la realidad. Ahora hay una buena gestión del catastro y se está aflorando mucho. Pero insisto, el hecho de que se afloren recibos no quiere decir que todo se cobre. Porque luego cuando llega a Diputación se cobra lo ordinario, pero...
Por el sistema de recaudación que no es muy efectivo. Esa es otra. ¿Le recauda bien Diputación? ¿Le come bien Diputación? ¿Le come bien? A ver, ¿le
comemos todos.
¿Le trabaja bien Diputación o no?
Pues nosotros sí estamos contentos con el servicio de recaudación de Diputación. Sí,
pero porque sabes, porque lo hace el PP y el PP lo hace.
No, no, porque considero que nosotros cuando entré, yo te voy a decir un caso, cuando entré en Zurgena pasamos a recaudar menos dinero porque hicieron una ponencia de valores y un desastre, y gracias a la relación con Diputación quité la gestión catastral de Zurgena, que tenía 54 expedientes sin tramitar, nos metimos con Diputación, nos pusimos mano a la obra con el convenio que tienen con Catastro, y el año pasado firmé dar de alta 332 alteraciones catastrales. Que espero que se repercutan en más dinero. Que luego tú dices que tienes herederos de Domingo Trabalón y hay gente que no ha declarado la herencia y no le puedes cobrar, pues ese es el trabajo de investigación que creo que tenemos que hacer los ayuntamientos para señalar a Diputación y facilitarle, porque somos los que más conocimiento tenemos sobre el terreno, y decir, oye, que este señor es heredero de esto y no está pagando el IBI, pero tiene esto, esto, esto y esto. Y entonces ya te aseguro que si eso lo manda y facilita esa información, se hace, porque yo lo he hecho.
Vale. Pero pongamos cifras, pongámosle música a la letra esa. Usted dice que le va bien con Diputación.
Sí.
¿Qué porcentaje es el que recauda?
Pues el porcentaje que nosotros recaudamos es sobre un 75-80%, ¿no? Porque ahí consideras que siempre va a haber impagos, porque hay gente que no paga. Yo conozco, hay un caso de un señor que ha pedido dar de baja el coche de Zurgena por tener más de 25 años, más de 20, no sé cuándo es, que nunca había pagado un sello del coche, ¿no? Y ahora le ha llegado la carta y vino al ayuntamiento. ¿Y esto qué es? Que ha prescrito, ¿no? Pues si todos los años te lo han ido anotando, ahora que tiene dinero, pues te lo han cobrado, ¿no? Al final yo creo que se persigue.
¿Qué ha tenido que pagar ese hombre?
Pues no sé si
después de 25 años...
3 o 4 mil euros, creo, no lo sé lo que puede ser, o 2 mil euros. Tenía más cosas ahí, pero vamos, pues lo que hay.
Llévense el coche.
Claro, no, si el coche no valdrá ni eso.
La chatarra. Entonces, ¿usted cree que con un 80%, dice 80, un 80% está
tendría que
bien,
depurarlo, tendría que verlo.
Yo creo que exagera usted a favor de los suyos un poco. Yo creo que está más en el 65, en el 70, seguramente. Seguramente estará más por ahí, que es lo que te dicen la mayoría. Me cobra, Diputación me cobra mal, me cobra mal.
Yo tengo una alta población inglesa y británica, de recuerda que el 40% de Zurgena a lo mejor son extranjeros europeos, que esa gente paga absolutamente todo. Entonces, si normalmente ese porcentaje yo creo que estará en torno al 100% de pago, pues del otro 50 y pico%, 60 de españoles, pues ponle que ahí sea donde esté ese 15 o ese 20 y por eso sea menor, ¿no?
Qué curioso lo que acaba de decir, así como esa gente lo paga absolutamente todo, lo que por te lleva a deducir que la otra parte que no es inglesa no lo paga todo, y la otra parte somos los españoles.
Correcto.
¿Qué pasa con los españoles? La picaresca, no pagamos...
Lázaro de Tormes lo acaba de decir.
Si podemos, evitamos.
Correcto, o si no me cobra... Mira, no, te voy a poner un ejemplo. Este que está aquí, que es el alcalde, ha pagado por primera vez el recibo del coche, porque me he comprado un coche, y lo pago con recargo, siendo yo el que ha publicado la fecha del último día de cobro. Y pago 4,90 más, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que a lo mejor no tenemos eso domiciliado, o hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, pues por 5 euros más que me lo cobren el año que viene, ¿no? Entonces muchas veces esa dejadez y esa falta de implicación, ¿no? Pues se traduce en que un porcentaje mínimo de la población pues no cumpla con el recibo y tengamos que ir a ejecutiva con ello.
Si usted mira Zurgena, escuchándole hablar de Zurgena, dice, pobre Zurgena, ¿qué han hecho con Zurgena? Y lo mucho que tengo que hacer yo con Zurgena. Bien. ¿Quién es el ayuntamiento que tendría mayores razones para cantar el pobre de mí?
Garrucha.
Sin duda.
Sin duda.
A ver, se lo voy a preguntar otra vez porque se lo puede pensar. Quizás ha sido usted muy rápido desenfundando y la culpa la tiene otro. Así que piénselo otra vez, por favor. ¿Quién es el que puede cantar un pobre de mí con más razón?
Pero pobre de mí en el sentido de que lo está sufriendo mucho el gobierno.
Pobre de mí, claro, me circuito.
Yo creo que lo que están sufriendo los compañeros de Garrucha, no conozco otra situación igual en mi vida y me solidarizo totalmente con ellos, y Pedro sabe que tiene mi teléfono abierto para aconsejarle a la hora que necesite y cuando me necesite, y estoy con ellos a tope.
¿Sabe usted que eso que usted dice, que no conoce nada en su vida, y si nos vamos a antes de que usted naciera y probablemente nos vayamos a 20 años después de que usted deje ser alcalde, probablemente tampoco encontremos una situación parecida a la de Garrucha? Quiero decir que son ustedes testigos de un hecho
inédito,
20 años antes, 30, y probablemente 20 años después. Efectivamente, aunque la vida es muy larga y pasan muchas cosas y hay gente que ha vivido antes y tal, este hecho concreto de Garrucha, sus circunstancias son realmente diferentes. Todo. ¿Y usted habla con Pedro?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Pedro llora?
Pedro pues considero pues que tiene una situación difícil, y cuando tú llegas de persona ajena a la política, como llegó él de la farmacia al ayuntamiento, y te encuentras un transatlántico, a mí me costó tomar la rienda del municipio de Zurgena, y aprendo cada día y me esfuerzo para ello, intento trabajar 10 o 12 horas diarias, ¿no? Y con todo y con eso, cuando uno cambia de una administración de un color político a otro, muchas veces gran parte de los funcionarios se identifican con el equipo actual, y hasta que no consigue hacer esa transición, que es aprendo donde me he metido, cómo funciona un ayuntamiento, y empatizo con los funcionarios para darle la vuelta a los que a lo mejor no nos apoyan, pues ya está. Si tú ahora intentas hacer funcionar un ayuntamiento sin funcionarios, pues muy complicado, porque tienes que entender que en la administración pública yo considero que hay tres patas que son esenciales, que es los políticos, los funcionarios y las empresas que trabajan para el consistorio, y tenemos que intentar estar con el tren en raya totalmente alineado, si no, no funciona la cosa.
Ya. Y luego Pedro Zamora tiene socios. Uh-huh. ¿Cómo valora usted esos socios? ¿Usted sabe que existen? Bueno, la última, ¿cuál ha sido? Que el alcalde se siente traicionado por su socio después de que su socio, Álvaro Ramos, haya llevado a la fiscalía el cobro de nóminas, bases salariales, en fin, todo lo que tenía que ver con los salarios y complementos. Se estaba aprobando en un ayuntamiento paralelo, controlado por funcionarios y no pasando por los órganos de gobierno. Uh-huh. Y así durante años. Entonces, el socio de gobierno ha llevado este tema
eso,
a la fiscalía, sí, Álvaro.
¿Y quién era el concejal delegado de empleo de los hechos que denuncia?
Álvaro.
Ah, se ha denunciado a sí mismo.
Sí.
Y me pregunta si se lleva mal con Pedro Zamora. O sea,
te venía ya con la pregunta prendida, porque no ha tardado mucho en plantear el asunto. Sí, pero Álvaro dice que es que ya lo dijo allí y no le hacían caso hasta que llegó un momento. Es verdad que tengo que tener un proceso, un día uno.
Y si cree que hay algo que se está haciendo mal y lo pone en conocimiento de la autoridad, yo creo que hace lo correcto, ¿no? Al final, cada uno tenemos que defender nuestra postura.
¿Pero un buen socio o no?
Yo tengo ocho.
¿Tú lo echarías a la calle?
Yo tengo ocho concejales de 11, ¿no? En Zurgena hemos pasado de que haya un concejal del PP a que haya 8, ¿no? Entonces, yo no sé lo que era estar con un socio de gobierno. Entiendo que cuando tienes un socio de gobierno tienes que ceder y es complicado. Pedro tiene el gobierno Frankenstein allí en Garrucha porque es Izquierda Unida, Vox y PP, ¿no? Entonces es difícil de llevar esa situación. No he estado con Álvaro reunido, considero que pues todo es cuestión de reunirse, de hacer acuerdos programáticos antes de todo y llevar la situación lo mejor posible, ¿no? Y al final considero que toda persona está capaz de entenderse con otra y yo confío en crear puentes con todo el mundo.
¿Usted lo habría despedido entonces o no?
Pues no sé si lo hubiera despedido, porque a lo mejor no hubiera llegado a esa situación, ¿no? Y si lo haces y le quitas las competencias, ¿qué gana?
Es que
¿qué solucionas con eso?
He oído a compañeros suyos y usted a lo
bueno,
mejor
pues
también.
A lo mejor es muy fácil decir que desde fuera con tu compañero de gobierno, que es el que te ha embestido y estás tú ahí por él, que ahora lo echas, ¿no? A lo mejor habrá que también escuchar todas las partes, ver por qué se toman esa serie de decisiones y ver cómo se puede reconducir. ¿Qué hacen? ¿Se van todos y que vuelva María López y esa es la situación de arreglar Garrucha? No, considero que están en un momento de transición donde todo el mundo tiene que guardar la testosterona en un cajón, donde tienen que crear puentes, saber que están gobernando para los vecinos de Garrucha, que ya no están en oposición ninguno y que tienen que llegar a acuerdo, y para llegar a acuerdo hay que ceder, y eso es la política, sentarte con otro. Si yo no tuviera un problema contigo, no tengo que sentarme y negociar, ¿no? Y al final tienen que saber dónde están, y creo que toda situación es reconvertible y que se podría solucionar toda.
¿Y si no son capaces? Quiero decir, voy a hablar en términos de ¿y si no tienen la cualidad de ser válidos para arreglar eso? Es decir, si están ocupando responsabilidades o alguien está ocupando responsabilidades que no, para las que no está preparado, simplemente.
Pues la ley te dice que con saber leer y escribir puedes ser alcalde, claro. ¿No? No se piden ni estudios primarios siquiera, entonces considero que todos son capaces de hacerlo y que si la gente lo ha votado para ellos, pues están ahí, ¿no? Y algo habrán hecho bien cuando están ahí. La transición y cómo aprenden y cómo lo lleven, pues habría que estar, ¿no? Zapatero su zapato y a ver qué haríamos cada uno en Garrucha con la situación que tienen, con los socios de gobierno que tienen y con la herencia que han tenido, ¿no? Entonces hay que empatizar con absolutamente todas las partes. Desde fuera digo que todo se ve muy fácil, pero cuando tiene un toro de 500 kilos delante y tiene el pitón a medio centímetro, pues ves qué hace. Si salto por encima del toro, si me voy de la plaza o si me subo a lo harto y cabalgo.
Algo habrán hecho bien cuando están ahí.
Correcto.
Pero luego algo habrán hecho también bien cuando siguen ahí.
No, por si al final
creo
que es positivo que si el gobierno de coalición no se ha hecho una moción de censura ni se ha roto, creo que también da una estabilidad por lo menos a que el municipio siga
como avanzando. En España, con Pedro Sánchez.
No, como en España no, porque al final en España se están perdiendo votaciones todos los días en el Congreso de los Diputados y hasta que ahora que yo sepa en Garrucha,
alguna,
si en pierdes dos, pues a lo mejor tendrías que haberlo consensuado antes de llevarlo. No
se puede comparar.
Yo no lo veo.
Algo habrá hecho bien el que está en el gobierno en España. Hombre,
Pedro Sánchez, creo que lo vamos a estudiar todo el mundo cuando se vaya, ¿no? Al final es manual de resistencia puro y duro. Es una persona que tapa un escándalo sacando otro, que le da igual hacer lo que sea, que no va a dimitir, olvidémonos de que se convoquen elecciones, y que cuando convoque las elecciones va a ser en el momento que a él mejor le vaya, ¿no? Y no se puede comparar a Pedro Sánchez con la situación de Garrucha, porque no es comparable.
No, era solo porque algo habrán hecho bien si han llegado a ser alcalde, si ha llegado a ser alcalde, pues, a hacer gobierno, digo.
Si pues, la regla democrática se la han permitido y están ahí, pues porque la ciudadanía, a lo mejor el Partido Popular, no hemos sabido unificar todo el voto posible o convencer 5 personas, ¿no? Recordemos que el PP ha ganado las elecciones generales y que no hacía falta, si contábamos como socio de gobierno con Voy Coalición Canaria, 5 personas. Ya no hablamos ni de PP, ni de Junts, ni de nadie. A lo mejor los fontaneros del PP, ahora que está de moda tanto la palabra fontanero, deberían de ver cómo no pueden convencer 5 personas de los 150 o 200 diputados nacionales que haya para que la solución de España sea que se marche Pedro Sánchez.
¿Cuánto tiempo le dedica a la política? No hablo a la gestión del ayuntamiento, porque a veces son cosas más técnicas y tal, y no es necesario aplicar ninguna ideología ni nada. ¿Cuánto tiempo le dedica a la política, a pensar en clave política? En todos los aspectos, si tiene que valorar algo de la Junta de Andalucía o de Madrid o la propia Azurgena o la comarca.
Pues mira, yo desde que ahora mismo la situación de mi vida, pues es que no estoy casado, no vivo con mi pareja, no tengo niños, por tanto, desde que me acuesto hasta que me levanto, yo soy un animal político que estoy pensando en absolutamente todo. Si se me pide la opinión, la doy, me mojo, yo no tengo problema en dar mi opinión y en tirarme al barro. Considero que debemos de posicionarnos más y dar nuestra opinión, y si veo que hay algo que puede ayudar al partido, pues yo lo pongo en conocimiento y de Fernando Jiménez, de Javier Aureliano y de la dirección de mi partido, de lo que yo creo que podría ir mejorando, como todo
siempre. ¿Qué haría Domingo Trabalón por su padre que no puede hacer el alcalde?
Pues yo, por mi padre como hijo, pues siempre voy a estar agradecido a la educación que me ha dado, ¿no? A poder.
¿Pero qué haría por él que no puede hacer como alcalde?
Pues
¿le pondría una calle y no puede ponérsela o qué?
Pues no sé.
¿Le haría un homenaje porque fue un gran alcalde, pero no puede hacerlo porque es su hijo y va a quedar mal o...?
No, yo si tuviera que tomar una decisión de este tipo, lo primero lo hablaría con mi equipo de gobierno, y si tuviera que hacerlo lo haría, ¿no? Pero yo no voy a abrir el melón de cambiar calles, ni abrir heridas, ni este es un hombre de una persona que ha puesto en la calle una persona socialista y antes era un hombre franquista y ahora lo cambio. Yo creo que es más importante estar en la gestión, en los problemas de verdad de la gente, en ver cómo se pueden ir solucionando y en atender las necesidades. Yo en esas tonterías no voy a entrar. Y si alguna vez considero necesario hacer un homenaje, pues a lo mejor cojo y veo quién son los alcaldes más trascendentes de la historia de Zurgena, quién ha hecho todo y si hay que hacer y rendir un homenaje. Porque ahora veo, ¿no?, lo sacrificado que es, que realmente muchas veces no tienes vida, ¿no? A mí hay mucha gente que me pregunta, ¿pues eres feliz? Pues sí, soy la persona más feliz del mundo. Ahora, el sacrificio que te lleva para llevar el ayuntamiento, pues te hace muchas veces tener muchos sinsabores, ¿no? Y eso pues tienes que aprender a convivir día a día con ello.
Usted era muy joven, pero Luis Caparrós estaba en la plenitud, en su plenitud política, siendo delegado de Obras Públicas, de Urbanismo, muy pendiente de Zurgena, de su plan general, uh-huh, pendiente del gobierno, de Trabalón. ¿Qué conoce usted de Luis Caparrós?
No sé,
¿tiene un buen recuerdo?
No sé ni quién es. Si le veo en persona, no sé ni quién es, ¿no? Tú piensas que yo...
A ver, yo le adelanto. Fue la persona que puso en marcha todo el mecanismo...
No. La historia la conozco.
Para que luego su padre y algunos pues acabaran en la operación Costurero, vamos.
Así es. Pues yo considero que pues son temas anteriores. Yo... tengo claro, las acciones que yo tome nunca van a ir contra nadie ni para beneficiar a mi partido. Sí considero que la técnica muchas veces errónea, ¿no?, y por eso no gobiernan en gran parte de los municipios de Almería del Partido Socialista, es cuando no pueden ganar en la urna denunciar. De hecho, lo intentaron con el presidente de nuestro partido, con Gabriel Amay, y no pudieron. Y lo han intentado prácticamente con todos los alcaldes del Partido Andalucista, porque no fueron directamente a los del PP. Si tú me preguntaras que si mi padre hubiera estado en el Partido Popular en vez de, o el Partido Socialista, en vez de haber estado en el Partido Andalucista y ser un independiente, si le hubiera ocurrido lo que le ocurrió, yo te diría 100% que no hubiera ocurrido. Porque al final hay que recordar que para que un ayuntamiento lleve a pleno la elección de las licencias de obras y lo que ocurrió en Zurgena y de lo poco que yo he aprendido, necesitas dos cosas: informe técnico e informe jurídico. Los tengo favorables, pues yo como político mi respuesta es muy sencilla: o
lo apruebo y voto a favor o estoy prevaricando, porque si tú tienes informes favorables técnicos y jurídicos de algo y no lo llevas a cabo, es una prevaricación como un libro. Por tanto, considero que pues ahí se formó una estrategia política para que el Partido Socialista volviera a Zurgena. Creo que la gente ha sido consciente de ello y que por eso lo han castigado en la urna. Y considero pues que si mi padre fuera tan malo o malísimo como a lo mejor quisieran hacer entender, o la época del Partido Andalucista en Zurgena, pues estoy seguro que yo, con un Partido Popular que cogí con 150 votos y un escaño, y con 22 años que me presenté la primera vez, o con 26 que fui alcalde, el más joven, ¿no?, de la historia de Zurgena, pues no estaría donde estoy.
Félix López fue alcalde de Vera un montón de años, 20, andalucista como su padre. Si Félix López, en unas circunstancias como las de su padre y siendo alcalde de Zurgena, ¿usted cree que hubiera terminado igual que su padre? Es decir, ¿con Vera no se atrevieron y con Zurgena sí?
Con Vera le tiraron dos casi, en Zurgena no, ¿no?
Una casa. Una
bueno,
casa.
Una casa, ¿no? Ya, bueno, ya hicieron algo y la que liaron, contra ellos.
Sí, sí, pero, solo que no, pero, claro, pero
Vera tiene 20.000 habitantes y Zurgena 2.500 o 3.000.
Pero es lo claro. mismo que te tiren una casa que sí, que ya es gordo, sobre todo uh-huh. cuando tiene la dimensión que adquiere, cuando la prensa le da la vuelta al mundo a la noticia. Y cuando pone en peligro, primero por una decisión judicial, sí, pero bastante cuestionable en muchos sentidos, uh-huh. pero vale, una decisión judicial. Ahí se pierde mucho la imagen que se da de España, de la inseguridad jurídica, porque esa vivienda tenía una licencia y se había construido tiempo antes. Y lo que se decía es que se estaba creando una ciudad fuera de Vera, y que en base a eso la ley no lo permitía. Claro, si tú te vas al sitio donde está la casa, es una casa aislada, no se estaba construyendo ninguna ciudad. Alguien empujó hasta el último momento y fue Luis Caparrós. Luis Caparrós dijo, ejecútese la sentencia. Porque si no, el juez Rivera, que era Rivera, era el mismo juez del Algarrobico, no hubiese instado a que se simplemente dicta sentencia, esa se puede demoler y tal, pero tú luego tienes que decir que quieres demoler la parte de la acusación. Y la Junta, Luis Caparrós lo hizo. Entonces la pregunta era, ¿Félix López en Zurgena, o mejor dicho, lo vamos a cambiar, Cándido Trabalón en Vera no hubiera sufrido lo que sí sufrió en Zurgena?
Yo considero que no. Que cualquier persona que lo hubiera pillado en ese momento en Zurgena, pues hubiera sufrido lo que ocurrió, ¿no? Pues que te encuentras con que te denuncian absolutamente todos los acuerdos, que de repente hasta el cuartel de la Guardia Civil que se hizo en el año 75 después de las inundaciones, los colegios y los médicos, que de repente todo era ilegal. Y luego pues hay que entender de que hay que apartar la justicia de la política y de que no hay que mezclar cosas, y que si al final tú tienes una normativa, como en ese entonces estaba la LOUA, que había núcleos históricos consolidados y alrededor de ellos se podrían hacer, pues yo creo que Zurgena, en la Alfoquía en este caso, pues siempre ha habido vida, y a raíz del tren, ¿no?, que también lo quitó el Partido Socialista, pues va creciendo, y alrededor de la actividad comercial pues va creciendo. Y yo creo que si en las zonas altamente consolidadas, que tienen absolutamente todos los servicios, tienen luz, agua, alcantarillado, acerado, zonas verdes, jardines, pues se construyen familias que hoy día llenan nuestros colegios, que permiten que no se muera, ¿no? Tú fíjate que te he dicho que un 40% de la población de Zurgena es extranjera. Si no se hubieran hecho esas casas, Zurgena, ¿qué sería hoy? Pues un municipio, en vez de estar de los 25 más grandes en población de la provincia de Almería, pues a lo mejor estaríamos de los que estamos en despoblación.
A ver, por favor, déjeme cerrar los ojos y recordar perfectamente a Luis Caparrós hablando. Iba yo tranquilo. Es casi textual, ¿eh? Es casi textual. Dice, toda la operación costurero arranca porque iba yo tranquilamente de Almería a mi pueblo, que era
Purchena.
Purchena. Dice, iba yo en lo mío y de pronto al salvar una rasante veo una cantidad de viviendas allí en lo alto. ¿Sabe cuáles son? Cuando uno va por la Redia, las que han construido los ingleses. Dice, y me di cuenta rápidamente lo que es la derecha, más o menos decía, cómo la gente se ha puesto en un lugar para estar por encima de los lugareños, de la gente que vive allí, como una posición soberbia, vanidosa, de poder. Habían construido en la parte de arriba, y aquello desató mi deseo de acabar con y empezó con la operación costurera.
Pues mire, quizás
unas viviendas que están construidas por una gente en un lugar que, bueno, pues podían haberlos construido los propios zurgeneros, si hubieran...
De hecho, había empresas de construcción de Zurgena y mucha gente de Zurgena que vivía de eso, que comió de eso, y familias que se dedicaban a eso.
Pero fíjese la interpretación de la lucha de clases.
No, porque...
Cuando el tío va volviendo, el tío delegado...
Eso mezcla churras con merinas.
Claro, pero el tío lo cuenta así.
No, contar
que el tío
eso
vuelve porque... tranquilamente a comer a su casa a mediodía o por la noche y que se encuentra... ¿cómo es la pedanía vuestra de ahí?
Está la Alfoquía.
En la Alfoquía, en la parte de arriba de la Alfoquía... se encuentra ese conjunto de viviendas que podían ser 300 o 200, uh-huh. Y interpreta que es una actitud soberbia de superioridad de los ingleses colocarse en esa parte de la Alfoquía que está a 15 o 20 metros por encima de donde la Alfoquía original, vamos, de donde
está. Yo eso lo veo ridículo, ¿no?
Pero si lo contó así, le pregunto qué le parece.
Me parece totalmente ridículo. Y luego que se debió de poner las gafas de sol o una venda, porque después de la Alfoquía está Arbolea, que en Arbolea se hicieron todavía muchas más obras, pero como ahí estaba su color político, parece que ya se perdió por el camino, ¿no? En fin.
Ni una denuncia.
No, y al final en Arbolea se daban licencias de naves agrícolas con piscina, y en Zurgena se daban licencias y tenían después su licencia de primera ocupación. Y luego, pues mira, yo creo que ninguna persona debería tener el poder de decir lo que tú has dicho, ¿no? Me parece súper grave que una persona vaya en el coche y vea, ay, se sí, está sí, construyendo sí, aquí sí. Y en mi pueblo no, y como este no es de mi partido, pues ahora voy a difundirlo, ¿no? Me parece una pena, ¿no? Y creo que el exceso de poder y de la implicación de la política, pues por eso el Partido Socialista lleva 7 años sin gobernar en Andalucía, ¿no? Por toda la ruina que han causado, porque yo creo que a lo mejor lo que iban viendo, que si se construían viviendas en los municipios donde no gobernaban y aumentaba la población y seguían votándolos, pues cada vez le iba a ocurrir lo que le está ocurriendo, ¿no? Que cada vez tienen menos ayuntamientos representados por su color político.
Porque además el tío pasaba por allí todos los días, o casi todos los días. Fue un día.
Pues no entiendo por qué pasaba por ahí, porque si tiene la carretera de
Macael. Miraría para otro lado, no sé, ese día miró hacia la Alfoquía, pero es que es imposible no mirar hacia la Alfoquía, es que te lo encuentras conforme subes, ¡pam!, y lo es. Bueno, eso fue, a ver, si hay que acreditar, si hay que documentar lo que pasó entonces, hay que poner la parte, lo que dice uno y lo que dice otro, tal, y eso es lo que dice la autoridad competente, quiero decir que era él. Lo que no se ha recordado casi nunca, lo que no se ha recordado nunca, lo que nadie ha puesto... Actualidad Manzora, sí, fue la llamada de teléfono que recibe mientras está negociando con su padre el plan general, abordando el plan general, a ver si sacan el plan general que permitiría pues legalizar el conjunto de viviendas que había por allí en Zurgena, y recibe una llamada de un promotor de Huerca Lovera que le pregunta por lo suyo, por su promoción en Zurgena. Es un promotor muy conocido. Y le responde Luis Caparrós, dice, no te preocupes que de lo tuyo me encargo yo y a los demás que le vayan dando. Le dice el señor delegado provincial de urbanismo al promotor, de lo tuyo, promotor, me encargo yo y a los demás que le vayan dando. De eso no ha salido nada.
Pues para que le vean, ¿no?
Pues, pero muy interesante,
lo curioso,
¿no?
Bueno, al final creo que era una
la Guardia Civil está en el expediente costurero, escrito así, en esos términos. Pero pasa por encima, no. El juez no se detiene ahí, ni nadie. Bueno, vamos a parar un instante, si le parece, y bebemos un trago de agua, por ejemplo. Estamos con Domingo Trabalón y estamos en el Tiempo de Noticias, Radio Actualidad.
Tierra. Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Les decía lo de Cuevas, el IBI, el 50%, el alcalde recordando alguna noticia de los últimos días. El IBI no se paga en Cuevas, el 50%, lo contaba Antonio Fernández. Pedro Zamora y Álvaro Ramos, que forman el núcleo de la esencia de la coalición en Garrucha y que no furula. No es, a ver, es una cosa muy extraña, porque son caracteres distintos, pero al mismo tiempo me parece que hay nobleza en los dos, ¿no? Y entonces, después de haber tenido una enorme tragedia el día anterior, en el que uno se siente denunciado y traicionado, al día siguiente se sientan y parece que no ha pasado nada, y siguen hablando, y se sorprenden el uno del otro de que no haya entrado uno con la espada y haya acribillado políticamente, o con una metralleta haya acribillado políticamente al otro, después de los acontecimientos del día anterior. Y ahí siguen. Yo creo que el Partido Socialista se relame y ve su noveno concejal con facilidad en las próximas elecciones.
Yo no
hay otra cosa, ya sé que tú vas a saltar porque tú eres del PP, Pero no hay otra cosa, y tú lo sabes, Domingo, que se castiga más que la disensión, que la gente que te está gobernando no se entienda y que se y que haya trifulcas entre ellos. Eso no es que no lo supera casi nadie, habrá un 1%, un 5%, pero 95 caen. Y esto pasa, eso pasa ahora mismo. O sea, si yo vengo a arreglar un problema y lo que soy es también parte del problema, pues lo malo, si es que lo malo era el PSOE y por eso hemos elegido a otra cosa, que no es que lo han elegido, es el conjunto de un montón de votos, son tres partidos los que han podido tener mayoría, pues eso al final no es la solución, porque había más calma dentro del desastre administrativo y lo tal.
¿Había anterior? Más calma, o ahora se conocen cosas que antes no se conocían gracias a la generosidad de unirse personas con posturas distintas para quitar, ¿no?, el socialismo rancio con las redes clientelar que veíamos con gente metiéndola por decreto.
Pero todo es, sí, pero el mundo estaba más calmado en ese no, a ver, que,
o era ojo, una percepción, ojo, no, o es no una vaya, percepción.
No, por Dios, que no me malinterprete nadie, que yo no estoy defendiendo eso. Observo, y lo que digo es, si se estaba produciendo un hecho ilícito, se producía un hecho ilícito en un entorno de calma. Y que si estaba tensionado en algún caso era con los proveedores, que no cobraban. ¿De acuerdo? Pero los proveedores no se manifestaban ni armaban ningún follón más allá de ir a la alcaldía un día tras otro, págame, 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 pero no pasaba de ahí. Y había una calma real, quiero decir, aunque no. Pero lo que tenemos aquí son titulares todos los días. Titulares violentos, políticamente violentos. Me ha denunciado, me ha traicionado. Los funcionarios, a ver, están haciendo las nóminas y están suplantando al equipo de gobierno. Son cosas duras.
Yo creo, y voy a decir solo dos cosillas. ¿Tú crees que a lo mejor en todos los ayuntamientos de España no hay problema ni rencilla entre compañeros? Quizá a lo mejor la impulsividad, tanto de Álvaro como de Pedro, de venir y contar las cosas que les suceden, a lo mejor hacen que se tenga especial conocimiento, pero yo creo que gracias a ello y a la generosidad de unirse con posturas muy distintas, pues han podido desarticular, ¿no?, lo que era un gobierno nefasto en Garrucha, donde tú crees que la basura que hay en Garrucha y las calles sucias que muestra el Partido Socialista es la imagen que se tiene que dar. ¿El Ayuntamiento de Garrucha gestiona la basura o la gestiona el consorcio de basura? Luego, los sabotajes que han sufrido, sí creo que es necesario una mayor comunicación, porque al final lo que les ha unido para gobernar a Álvaro y a Pedro y a sus equipos era solucionar problemas de Garrucha. Dentro de los problemas que quieren solucionar, que ya existían, estaba lo que conocemos como los problemas de las bolsas, de meter a gente por contrato, de que a la empresa se le prorroguen los presupuestos desde, pues yo no sé si alguna vez de las que ha estado de alcaldesa María López ha aprobado un presupuesto, lo ha tenido todos los años prorrogado en los 8 años que ha estado. Luego te encuentras con...
Los ha tenido prorrogados.
Te encuentras con situaciones de que la normalidad democrática a la que tiene que llegar Garrucha es muy complicada, porque a lo mejor llevaban sin remitir información a la Cámara de Cuentas, sin aprobar una liquidación. Es decir, que hay un trabajo de gestión invisible que no se ve que están haciendo, que cuesta mucho. Y más cuando, yo lo he vivido en mi municipio, ¿no? Cuando tú llegas a un ayuntamiento donde las cosas se están haciendo de una manera y a ti te enseñan de que se debe de hacer de otra, ¿no?, porque la ley lo dice así, pues cuesta mucho que tú cambies una persona que lleva 30 años haciendo la misma cosa, que la haga. Entonces, mientras sucede eso, se forman roces. Entonces, yo considero que a los pequeños incendios que se puedan formar en Garrucha entre compañeros de gobierno o entre trabajadores, que pueden ser los mismos roces que tenga yo a lo mejor con mi hermano que es del Barça y yo que soy de Madrid, de que si quiero
pueden
poner
ser,
un
equipo pero igual otro, no, pueden ser
o no serlo. ¿Qué claro. diferencia está en la que a lo mejor en vez de echar gasolina, pues hay que echar un poquito más de agua, hay que pensar más las cosas, hay que hablar y sobre todo tener en cuenta el objetivo que quieren hacer? Yo creo que es una noticia muy positiva para Garrucha, el gobierno del cambio, cuando la redonda de la Simona, que hay muerte y fallecimiento, se va a llevar a cabo. Cuando hay 2 o 3 solares que se está trabajando en el desarrollo urbanístico del municipio para que vengan inversores y solucionen el problema económico que hay, ¿no? Porque si venden los 2 o 3 terrenos y viene un hotel y genera empleo y riqueza económica, ya el principal problema que tú has comentado de los proveedores ya se soluciona. Es decir, que a lo mejor la solución que hay en Garrucha pasa porque tiene que haber tormenta para que haya calma, ¿no? Y ese periodo en el que ellos se encuentran, pues creo que es un periodo, como he dicho antes, complicado y que habría que vernos todos en esa situación, ¿no?
Bueno, el volumen de un pueblo como la capacidad inversora o la ambición de un pueblo como Garrucha no se puede reducir al cruce de la Simona.
No, no, por supuesto. ¿Pero qué proyecto pero había antes?
¿Qué se
hacía?
Bueno, pero que esto sea un 0,1% es solo un 0,1% más.
Más.
Es decir, la Simona es un asunto que han convertido en un estandarte porque no tienen otra cosa que sacar. Porque un pueblo de la dimensión de Garrucha debe tener otras ambiciones, incluido la Simona, pero no como como la gran bandera, como la gran obra del mandato, ¿no? Estamos hablando de una rotonda.
Sí, una rotonda donde ha habido muertes, sí, donde no hay competencia rotonda, municipal, que es de la Junta de Andalucía, y poner de acuerdo a otra administración para que te arregle un problema que sufren tus vecinos es muy complicado también.
Pero arreglarlo no es hacer el Bernabéu, es una rotonda. Uh-huh. Y una rotonda la han hecho un poco más abajo y cuesta lo mismo.
Pero no es de las mismas características, ni va a arreglar el mismo problema, ¿no? Porque al final va a evitar un gran número de accidentes.
Sí, el problema viene porque ahí el problema es que ahí hay mucho camión, etcétera, etcétera, pero que se arregla con el mismo dinero que con cualquier rotonda que usted ponga en... Usted hace una rotonda en Surgena y vale lo mismo, es decir, 100 y pico mil, 200 mil y sí, pico euros, que vale lo mismo que el de la Simona. Eso es lo que quería decir. Y por otro lado, yo creo que más que abrirle usted el campo de las soluciones al equipo de gobierno de Garrucha con lo que ha dicho, a mí me parece que demuestra que aquí lo que se demuestra más, o lo que usted cuenta es más favorable a su capacidad oratoria que a la realidad de Garrucha. Es decir, tiene usted una enorme capacidad para sentarse y ponerlos a todos como de acuerdo, no, cómo no, o sea, de acuerdo, o generar un espacio de calma más que la capacidad de la propia Garrucha de arreglar sus situaciones, que ya ha visto que por sí sola cada día se enreda más. Así que, bueno, yo creo que lo que acaba de decir va más en mérito de usted que de la otra parte. Pero, en fin, yo me he quedado también convencido escuchándole, diciendo, claro, un poquito de esfuerzo y todo se arregla. Y digo, no, coño, me está hablando un orador ahora mismo con capacidad, me está llevando a su sitio, ¿no? Al sitio que quiere. En fin.
Yo creo que cuando dejan de pasar malas noticias y malas cosas, ya hay algo positivo.
En Garrucha.
En cualquier municipio, ¿no? Y el estar en el proceso de eso, pues cuesta, ¿no? Y al final también llegarán más inversiones, se faltarán más calles, se solucionarán más problemas, harán parques y habrá más noticias. Ahora, cuando tienes una situación económica muy difícil, pues al final te ves que si no consigues subvenciones, pues te limitas a los planes provinciales, al PFEA y poco más.
Y no puedo olvidar los 1.000 millones de carboneras anunciados por el alcalde el otro día, aquí en la radio. Ha venido a decir que la pérdida de la central térmica es una pena, pero los solares que van a quedar ahí, el solar de 11 hectáreas, va a ser ocupado por empresas de las que llaman limpias, energéticas, de estas que a través del hidrógeno y otros elementos pues son capaces de generar energía en grandes cantidades. El sur de España está, parece que reúne las condiciones especiales para que eso ocurra. Y tres grandes proyectos ahí, uno de ellos va en carboneras. Pero no solamente eso, hay también prevista una desaladora de 42 hectómetros cúbicos, que no sería la ampliación de la que hay ahora mismo, es decir, la que tiene actualmente carboneras es de 42, podría subirse a 84, pero no va a doblar. Va a ser la iniciativa privada la que va a crear otra, 42 hectómetros cúbicos. Hablamos también de piscifactorías. Hablamos, en definitiva, cuando el alcalde hacía el recuento de más de 1.000 millones de euros en los próximos 5 años. Y le preguntábamos, ¿de verdad? ¿En serio? ¿En serio funciona la transición justa hasta ese punto? Y decía, pues lo juro, quiero decir, yo soy el alcalde y no quiero contar una historia si no fuera así. Así que les adelanto a los carboneros que en los próximos tiempos, en no más de 5 años, van a poder ver cosas extraordinarias en términos de inversión privada, y va a superar los 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Esos son, en los tiempos de Mari Castaña, 166.600 o tal millones de pesetas. Eso era más que el presupuesto que tenía entonces un ministerio. 166.000 millones de pesetas. Eso es lo que son 1.000 millones de euros hoy. Así que, con algo menos, ya han visto que el alcalde de Zurgena dice que le va a caer 1 millón de IBI de una, perdón, de una licencia.
Delicio.
Y está muy contento. Pues, multiplique por 1.000. Joder.
Se me pondrían los ojos como al tío Gilito.
No vea. Estos son los titulares del día. Vamos a por ellos.
Se ha autorizado la instalación de una factoría de biometano en Huerca Lovera. Queimada Investments es una empresa del grupo de inversión Afora que va a invertir 30 millones de euros para convertir en energía algo más de 203.000 toneladas anuales de purines y otros residuos animales y agrícolas. Las granjas porcinas, recordar, generan 800.000 toneladas de purines al año en Huerca Lovera. El ayuntamiento ya anuncia que va a ingresar 4 millones por la licencia de obras y otras tasas. Y Medio Ambiente no cumplirá la sentencia que lo obliga a aplicar inmediatamente los caudales ecológicos en el Tajo. Ha sido Hugo Morán el que ha manifestado en informaciones recogidas por Opinión de Murcia que los va a implantar, como estaba previsto, paulatinamente hasta el año 2027. Se ha registrado un nuevo caso de sarampión en Cuevas de la Almanzora, con una fuente de infección que aún se desconoce y que eleva a 11 los afectados en la provincia. Los equipos de epidemiología están rastreando este caso junto a otro que se ha registrado también esta semana en la localidad de Chiribel. Esto hay que recordar que el mapa provincial sitúa a Vera como el municipio que ha registrado más casos, 9 desde que comenzó el año. Y Equinac va a extraer o ya ha extraído, esta semana lo ha hecho, una red de pesca abandonada junto a la isla de San Andrés con numerosos peces atrapados, muchos de ellos muertos. Esta asociación informó hace un mes a la Junta, pero no hizo nada amparándose en que no contaba con medios, según la coordinadora del colectivo. Una red que fue avistada, como decíamos, hace un mes por unos buceadores de Mojácar. Y el alcalde de Turre ha enviado la última carta al Ministerio de Defensa. Le exige nuevamente la conexión de barriadas de la sierra sin luz a la red que el Ministerio planea construir hasta la base militar del Cerro de la Mezquita. 200 viviendas sin electricidad junto a las cuales pasará esta infraestructura. Hay que recordar que al comienzo del proyecto el Ministerio se mostró a favor de la conexión, pero cambió de opinión en el año 2018. Y la Diputación ha aprobado un presupuesto de 2,5 millones de euros para la construcción de un pabellón de deportes cubierto en Antas y la misma cantidad para otro en Arboleas. El Ayuntamiento de Antas va a aportar 375.000 euros para esta instalación que se va a ubicar en la parcela de los Llanos Huerto de Antas. Por su parte, el alcalde de Arboleas ha mostrado muy satisfecho. Decía que que Arboleas hasta ahora era el único municipio en la provincia con más de 4.000 habitantes que carecía de esta infraestructura. El nombre de Carboneras da la bienvenida a los visitantes y también a sus vecinos. Se han instalado unas letras de 1,5 metros en las que se lee Carboneras junto a dos anclas que han sido recuperadas en la costa hace más de 30 años. Las letras están compuestas de una base de hormigón recubierto con una lámina de acero patinable. Cada una de ellas recoge una imagen de un lugar emblemático del municipio y van a ser iluminadas en los próximos días. Hoy miércoles se celebra una jornada de puertas abiertas para que las familias huercalenses puedan conocer la nueva escuela infantil que el ayuntamiento ha puesto en marcha y que va a ofertar 41 plazas para el próximo curso escolar. La va a gestionar la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, que ya tiene otros 13 centros en la provincia. Y Garrucha, desde hoy hasta el próximo viernes, cierra sus playas. Lo va a hacer de forma temporal para llevar a cabo unas tareas de reposición de arena que está llevando a cabo Costas. Ha sido una petición del ayuntamiento, pero no sabemos la inversión que Costas ha planificado en ellas.
Estamos con el alcalde de Zurgena, Domingo Trabaló. ¿Cómo se relaciona Zurgena con el resto de la comarca?
Pues yo creo que bien. Yo pero por lo menos...
¿Qué hay? ¿Qué vínculos hay? Más allá de apellidos o gente que ha ido a Huerca Lovera o a vivir o hay empresas a las que va la gente de Zurgena a trabajar.
Pues Zurgena por sí misma no podrían vivir las 3.000 personas que viven en Zurgena de las empresas de Zurgena, ¿no? Creo que pues muchos trabajan en Consentino, otros trabajan pues en la ITV de aquí de Vera, hay zurgeneros que son autónomos y llevan empresas en otras localidades de como Arboleda, como Huerca Lovera. Al final Zurgena es un lugar estratégico, que no lo digo yo, que lo dijeron ya hace más de 100 años cuando pusieron la estación del ferrocarril ahí, porque está cerca de todo. Y a nivel institucional, como ayuntamiento, intentamos tender puentes con todo el mundo, coordinarnos, llevarnos bien y sin mirar ningún color político.
Pero fíjese que me está hablando de tener de mano de obra para otros lugares, pero uh-huh. Zurgena dice por sí misma no podría.
Hombre, o sea, todo el mundo que vive en un municipio puede trabajar en el municipio, no todo el mundo tiene esa suerte.
Pero no me lo lleve, usted es inteligente, no me lo lleve al extremo de si todo el mundo, un porcentaje razonable uh-huh. de gente puede trabajar en el municipio, es la pregunta. ¿Se genera vida empresarial, laboral en el municipio para que, independientemente de que un porcentaje salga, el propio municipio genere ese trabajo? Esa es la cuestión.
Pues mira, te voy a dar un dato. En este mes de junio se han abierto dos negocios nuevos, una terraza de hostelería, otro una cafetería. Con el ayuntamiento, a través de las políticas de empleo, están trabajando 15 alumnos del taller de empleo, 6 de la Andalucía Activa, que hacen 21, dos nuevos como en este caso Lucrecia y el monitor del gimnasio. Es decir, a través de en el municipio, con las empresas que hay de construcción, hay una empresa que tiene más de 50 trabajadores. En definitiva, hay que ver qué ha estudiado cada persona para ver si puede trabajar en el municipio alrededor, pero sí surgen sinergias, pues desde puestos de camarero, puestos más específicos como en la clínica veterinaria, puestos de tendero en las tiendas, pues al fin en la construcción de peones, luego pues gente de Zurgena que no había polígono industrial y tuvieron que montar su nave y su negocio fuera y trabajan en los municipios de alrededor. Y pues yo creo pues que hay mucho por hacer, pero surgen oportunidades, ¿no?
¿Qué pasa si le quitas a Zurgena, si le quitas a Arboleda la población inglesa? No sé lo que quedaría, lo que pasaría. Me puedo imaginar que nada bueno, pero es que Zurgena no le anda a la zaga. Si el otro está en el 60%, pues un 40% de población, como acaba de decir usted, en Zurgena, de población inglesa, de gente que no ha nacido en Zurgena.
No, extranjera. Dentro de ese porcentaje,
europeos, ¿no? Ha dicho.
Vale.
Europeo y peruano. En Zurgena tenemos más de 100 peruanos, tenemos unos 40 o 50 marroquíes, tenemos más de 30 nacionalidades. Ahora se ha ido mucho inglés con el tema Brexit, están viniendo muchos belga y holandés. Es decir, que no todo es...
Pero no es el mismo, esto no es lo mismo, no es la misma...
Muy parecido a Arboleda, pero se han ido vendiendo viviendas a raíz del Brexit y están viniendo otros ciudadanos.
En el caso de Arboleda, si no ha cambiado mucho... Había un enorme capital,
más gente extranjera,
de gente extranjera con dinero que venía, que cobraba sus jubilaciones.
Aquí igual. Aquí ahora ha pasado. Inicialmente en Zurgena venían también jubilados, ¿no? Venían jubilados de gran poder adquisitivo y algunos pues montaban sus negocios. En Zurgena tenemos un fish and chip, en Zurgena tenemos varios restaurantes de ingleses, tenemos tiendas de ingleses. ¿Qué pasa? Que ahora pues muchos o han fallecido o han vendido su vivienda y ahora ha venido gente pues un poquito más joven. En vez de venir ya jubilados, pues a lo mejor está viniendo gente de 50, 40 años con sus hijos a trabajar aquí, a montar una empresa. En Zurgena tenemos una carpintería, hay un carpintero nada más porque el otro se ha jubilado, el español, y hay un carpintero inglés. Hay pues, en definitiva, que se adaptan bien, ¿no? Hay también una empresa de mudanza que es inglesa, hay una tienda de segunda mano que venden con subasta y todo esto tipo americano y también son extranjeros. Es decir, que estamos muy integrados y muy adaptados todos.
Vale, si hablamos de Mojácar, piensa en el turismo. Si hablamos de cuevas, piensa en agricultura. Si hablamos en Pulpí, empresas muy potentes agrícolas y también abriendo campos, abriéndose espacio en otros campos. Y si hablamos de Zurgena, ¿en qué pensamos? Pues si hablamos de Huerca Lovera, pensamos en servicios. ¿Qué hablamos de Enzurgena?
Pues Enzurgena hablaría de lo que pueda surgir alrededor, principalmente la mano de obra de Enzurgena, creo que está más relacionada con la construcción, de que mayoritariamente lo que más puede haber pues sean peones oficiales y albañiles, ¿no? De como algo genérico, pero si tuviera que quedarme con algo diría lo que surge actividad a través de la actividad del patrimonio y del turismo, ¿no? Pues a lo mejor tenemos 15 o 20 bares que pues emplean a lo mejor a 40 o 50 personas, pues tenemos también a gente que se dedica a trabajar para que se instalen empresas en la zona, pues en definitiva no se puede identificar porque nosotros tenemos agricultura, sí, vive la gente de la agricultura enzurgena, a lo mejor dos. ¿Tenemos empresas de construcción y materiales de construcción? Pues sí. ¿Cuántos se emplean? Pues a lo mejor 100, en la mayoría.
Empresa, ¿la principal empresa municipal cuál es?
Pues yo creo que...
¿Municipal quiere decir del municipio?
Del municipio, pues yo creo que hay dos. Una es New Horizon, la constructora inmobiliaria que emplea a lo mejor a 50 o 60 personas, que los que han hecho ahora el ayuntamiento de ver a la reforma, los que van a hacer el centro de día, y luego la empresa también de materiales de construcción Sola, que es la más antigua del municipio, que este año hace 70 años, y porque tiene también 20 trabajadores.
¿Pero el ayuntamiento cuántos tiene?
Pues el ayuntamiento contamos PFEA, bueno, no, vamos a contar lo que pagamos nosotros, independientemente de los programas de empleo, pues yo diría sobre unos 40 trabajadores,
vale, 30, ¿está 40. ¿Muy subvencionada Enzurgena?
Enzurgena ahora mismo estamos totalmente agradecidos porque contamos con subvenciones tanto de la Junta de Andalucía como Diputación, especialmente de la Diputación, y pues tenemos casi todas las actividades que hacemos, por decirlo, contamos con el apoyo. Hemos hecho la primera feria gastronómica y artesanal con el apoyo de Junta, el apoyo económico de Junta de Andalucía y de Diputación. Vamos a hacer cosas históricas como un centro de día, gracias a una subvención que se ha conseguido de la Junta de Andalucía, que es el único centro de día que se va a hacer en la comarca de la Almanzora. Vamos a hacer también un puente, gracias a una subvención nominativa de Diputación de 150.000 euros, para algo tan sencillo como que hay una comunidad inglesa en los Llanos del Peral y en Cucador, que cuando llueve pues no pueden salir ni ahí a trabajar, ni ahí a comprar, ni nada, porque recogen el agua de varias rampas. Pues eso que el Partido Socialista en un principio pues hizo un proyecto de 1 millón de euros, pues yo que no soy arquitecto dibujé una idea que era unos cajones prefabricados para que el agua pase por debajo y los coches por encima. No va a ser ni el más bonito ni lo menos, pero el objetivo que cuando llueva puedas pasar, pues se va a hacer. Financiado al 100% por Presidencia de Diputación, 150.000 euros, ya está en licitación, se adjudicará en el próximo pleno, y eso también es gracias a la buena relación.
Vamos al fondo del asunto, al fondo del asunto. ¿Enzurgena puede vivir autónoma?
Enzurgena,
que genera riqueza,
no,
para sus hijos, para que puedan vivir, para no depender de subvenciones, para no estar pendiente de el dinero que no es de Enzurgena o que no genera la propia Enzurgena.
Mira, si el Ayuntamiento de Enzurgena, en el Ayuntamiento de Enzurgena nosotros, con la herencia que hemos tenido, no contáramos con apoyo de otras administraciones, el 90% de las cosas que haríamos no las podríamos hacer.
Pero nosotros,
El 90 y a lo mejor sí, el 90, porque hay cosas que continúan. Pero, por ejemplo, nosotros el 12 de julio en Enzurgena traemos al Arrebato y el año pasado trajimos a Medina Zara y La Guardia, que son conciertos que antes de llegar nosotros a la administración pública no se podrían hacer. Y tú me dirás, pues ¿de dónde saca el dinero si no hay? Pues el mismo, nada más que se distribuye. Se siguen haciendo fiestas o incluso a lo mejor se hacen más, pero se distribuye mucho mejor ese gasto, ¿no? Y al final, pues lo que tratamos de hacer en un periodo de adaptación de ir reduciendo deuda, pero sin dejar de prestar servicios, porque un ayuntamiento es un prestador de servicios. Es como escogió un gimnasio que estaba con maquinaria de la época de la segura del año 93, que yo ni había nacido, y que tenían un monitor y se ha ampliado la hora. Tenemos el gimnasio a lo mejor más barato de la provincia, que por 20 euros está abierto de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, con dos monitores, con maquinaria nueva.
Pero sí, porque se ha subvencionado.
No, porque haciendo gestión te das cuenta de que con la Diputación Provincial de Almería, cuando hay una obra de planes provinciales que el Ayuntamiento tiene consignada una cantidad, si se produce una baja de la licitación, tú la rescatas para fondos municipales. Sí. Pues yo hice eso, generé el crédito y con ese crédito que generé, realicé esa inversión. Es decir, un dinero que no existía, se creó y se hizo, ¿no? Un poco de gestión y de ingenio, ¿no? Que si no...
Pero
pues no
luego con nada. 20 euros, porque habrá mucha gente de 20 euros, si no, no se sostiene.
No, el gimnasio es deficitario. Pues tenemos un monitor con una subvención y otro que pagamos nosotros.
Explicado como lo decía, dice, no, tenemos esto y solo por 20 euros, pero claro...
Hemos pasado de no tener nada a tener algo y dar un servicio.
¿Usted por qué quería ser alcalde de su pueblo?
Pues yo quería ser alcalde de mi pueblo porque considero que el potencial de Zurgena no tiene límite, considero que hay un gran camino por hacer, que las cosas no se estaban haciendo bien y que gracias al equipo que tengo, ¿no?
¿Y a qué edad se entera usted de eso?
Yo, si te contara la verdad de todo...
Sí,
claro.
Sí, sí. ¿Cuándo se entera usted de que de que Zurgena tiene un potencial que no se está explotando y usted sí se lo va a sacar? Mira, ¿cuándo se entera? ¿Cuándo se ilumina?
Yo cuando me fui a estudiar enfermería a Murcia, con 18 años, y ves todas las posibilidades que hay y sales del cuello de embudo, pues te das cuenta de que se pueden hacer muchas más cosas. Pero hay que creer y hay que trabajarlo. Entonces, cuando muy cerquita de aquí, en Villarico, que estábamos en verano con la familia y con amistades, estábamos hablando, mi madre, que estaba en ese momento en el equipo de gobierno socialista, decía que no iba a continuar porque a ella no le gusta la política, solo ha estado en dos etapas muy cortas de tiempo. Estuvo en Anta en una legislatura y en Zurgena en otra. Pues yo decía que quizás sea el momento de dar un paso, ¿no? Yo tenía 22 años. Decidí fuer valiente y me convenció el hecho de que Juanma Moreno consiguiera la alianza de gobierno para romper la Junta de Andalucía, ¿no?
O sea que ahora tiene 26 o por ahí.
Ahora tengo, voy a hacer 28 el 30 de
28.
Junio. Y pues soy del año 96. Y entonces con 22 años decidí presentarme. Me costó mucho convencer al partido porque todo el mundo lleva en su mochila lo que quiera llevar, ¿no? Yo en este caso entiendo que si mi padre y mi madre han pasado por el ayuntamiento, pues el bagaje de ellos, aunque no sea la misma persona ni tenga las mismas capacidades, me puede repercutir. Entonces, con 22 años, pues decido dar al frente, coger un Partido Popular que no existía. Los dos antiguos candidatos del Partido Popular estaban en Ciudadanos.
El que había antes que usted...
Pues, estaba Kiko, el peluquero, Kiko, que Kiko, fue alcalde, Kiko, Kiko, y Juan Kiko, Miguel Navarro.
A Kiko se lo cepilló su padre de la política, vamos. Recuerdo la moción de censura aquella de Kiko, no es personal, y se daban un abrazo y tal, ¿sabes? En el momento en el que estaba subiendo a Luis al alcalde, que fue además aquello una melee tremenda, porque gente del PSOE no quería que Luis, como era Luis Díaz, fuera alcalde, pero él se desmarcó, su padre con los andalucistas que quedaban residualmente también le apoyan, y no sé si otro grupo...
Todos los grupos políticos apoyaron.
Parte del PP también.
Dos del PSOE, dos del PP y los cinco de Andalucía.
Y entonces Kiko gemía el hombre, porque estaba prácticamente...
Kiko es una muy buena persona y con la que tengo una gran amistad. Y a mí me ha apoyado Kiko las dos veces y yo me he apoyado en él y le he consultado. Porque yo cuando entro en el Partido Popular con 22 años, lo primero es que me tocaba aprender e intentar recuperar. Porque como tú bien has dicho, mi padre la primera vez que entra al gobierno en el año 99 entra de la mano de María del Mar Simonelli del Partido Popular. Después gana él con mayoría absoluta y continúa. Luego, cuando pierde la mayoría absoluta pero gana las elecciones, pacta con el PP, con Kiko. Luego ya se va al PP. Entonces pues había un poco de erosión, ¿no?, entre el PP y quizás mi figura, no por mí, sino por lo otro. Yo no sé, al final cuando tú te conoces con la persona y te llevas bien, yo con María del Mar Simonelli tengo una gran relación. Y de hecho me saca sangre y me hace la analítica y me llevo muy bien.
Andamos, y un saludo
y con Kiko, que fue el otro alcalde del Partido Popular, también con Alberto Camacho, que fue el candidato del PP de 2007, me prepara roce y nos llevamos
Juan,
bien, es su hijo, que fue
Alberto,
candidato de después de María del Mar, vino Alberto
Juan yo Camacho, tengo, el hombre del agua en Zurgena, de los regantes
del libro
de Zurgena,
blanco.
Y un personaje de los seis u ocho claves del levantamiento del asunto Galaza, cuando se levantó la gente en la comarca, fue uno Juan Camacho, sí. Alberto, sí, perdón.
Y no, y luego el otro candidato que vino antes que mí, que fue Juan Miguel Navarro, pues también es de mis personas de confianza y me llevo bien con todos, ¿no? Y en definitiva, por eso antes, como hablábamos de otros ayuntamientos, creo que es muy importante, aunque las relaciones personales estén deterioradas, siempre puedes optar por construir o por destruir, y yo creo siempre en la construcción. Y a lo mejor con gente que no tenía afinidad o relación con mi padre o con mi madre o con mi familia, pues yo he sabido reconectar con ellos, llevarnos bien, ver nuestros intereses en común, trabajar por el municipio, y pues no lo haríamos tan mal cuando de un concejal que había en el 2015 cuando entré, a 8 que tenemos ahora.
Sí, pero ahí no es tanto lo que usted dice, creo yo, porque la gente no sabe cómo va a reaccionar usted cuando sea alcalde. La gente sabe lo que es usted como alcalde, pero no cuando usted tenía 3 concejales y decía, yo predico el amor universal. Bueno, no, pero ¿y cuando seas alcalde cómo lo vas a hacer? Entonces, usted no pasa de 3 a 8 porque... De 2 a 8, creo yo, no pasa de 2 a 8 porque... porque la gente tenga claro eso que está usted diciendo en este momento, porque eso estaba por demostrar.
Sí, no, está claro. Entonces, eso se hace porque se construye un gran equipo y porque por había demérito un demérito del adversario enorme del... y porque tenemos la capacidad de, siendo muy joven, como me considero, ¿no?, con 26 años cuando llego al gobierno, de convencer a gente que me doble la edad o me la triplique de que lo mejor para el municipio es una deriva, y eso se hace trabajando muchas horas sin cobrar ni un euro. En Zurgena no se cobra por los plenos, yo en mi etapa de oposición no cobro ni un euro, formándose, demostrando que eres capaz para ello y consiguiendo convencer a la gente, ¿no? Porque al final el político tiene que demostrar que tú le dejarías las llaves de tu casa, que confía en él, ser buena persona y trabajador. Y cuando reúnes eso y consideras que estás más capacitado que el adversario y te rodeas de la mejor gente, yo creo que tenemos el mejor equipo de gobierno de la historia. Estoy muy orgulloso de todos mis concejales y de los que nos han llevado hasta ahí, y vamos a seguir trabajando cada día mientras nos den la oportunidad de tener el mayor honor del mundo, que es ser alcalde del pueblo.
Bueno, si no le conocían, pues ya tienen una idea aproximada de cómo habla. De pequeño le decían que este crío sabe más que... o se va a dedicar a abogado o alguna cosa así, le dijeron en alguna ocasión.
Sí, me decían que me pegaba derecho, pero al final pues decidí estudiar enfermería y dedicarme a la salud. Y pues nada, he ejercido en 2 ocasiones nada más. Y contento, ¿no?, de la profesión que tengo, que al final es empatizar, como es la enfermería, con el vecino y saber ponerle el nombre a las personas y a los problemas e intentar solucionarlos.
¿Ha conseguido tener una plaza o
no? Ni es mi objetivo. De hecho, tenía una plaza en una residencia privada y renuncié de forma voluntaria un mes antes de las elecciones, porque yo tenía claro que iba a ganar y tenía claro que yo no iba a estar renovando una excedencia, ¿no? Porque sé que cuando me dedico a algo y nos lo proponemos, lo solemos conseguir, mi equipo y yo, y que el trabajo que se va a hacer en Zurgena, pues los vecinos lo van a ver, lo están viendo, y considero que volverán a darnos la confianza en los 2 años si es que decidimos continuar.
O sea, usted con 2 y la otra parte con 8, y usted dice que estaba convencido
100%, renuncié a mi puesto un mes antes en la residencia privada.
¿Qué pasa? ¿Que se veía muy claramente cómo le daban la mano, cómo le saludaban?
Eso uno lo siente. Si yo te miro a ti a los ojos y tú te alegras de verme y nos entendemos, yo confío en ti y tú en mí.
Pero
y tú
es que sabes que tenían 8 concejales. Se sí, tenían una mayoría aplastante.
Y pero a lo mejor los otros tenían,
o sea,
apoyo.
El vuelco es brutal.
No, yo creo que no ha sucedido en ningún otro pueblo un vuelco igual, ¿no? Y además hemos sido el municipio que más hemos crecido a nivel de concejales de toda la provincia, que hemos subido 6. Eso uno lo ve cuando tú recabas apoyos que estaban en el otro lado y ahora los convences para que te apoyen a ti, y cuando te rodeas de buena gente. Yo lo tenía totalmente claro que íbamos a ganar. Sí, es cierto que no esperaba el resultado ni tanta confianza como 8-3, pero mi pronóstico era 7-4, ¿no? Y al final por 18 o 20 votos nos sacamos el 9-2, correcto. Y al final pues vamos a trabajar para intentar sacar 11 de 11, para que no haya nadie que dude de mí, para intentar convencer al adversario, para que haya normalidad democrática. Nosotros en nuestros plenos nos llevamos muy bien con la oposición, intentamos...
Con los 3 de la oposición.
Sí, yo considero que no nos atacamos, nos respetamos, me preguntan cuando me tienen que preguntar.
¿No le atribuyen mal juego sucio para ganar las elecciones, darle una vuelta, no tienen mal perder?
No, la verdad que hasta... si tenemos que sentarnos a tomar un café, nos sentamos. Y tenemos, mira, ayer tuvimos un pleno y extraordinario y urgente para conseguir una subvención a las 8:30 de la tarde, y yo llamé a la portavoz del PSOE para explicarle por qué se había convocado con tan poca antelación y para decirle pues que si no podía venir y le justificábamos la ausencia, ¿no?
¿Eso es lo que usted recibía de trato cuando...?
Pues estaba... no lo recibía, pero al final, como yo sabía lo que yo quería que me hicieran y lo que me gustaría en la oposición, pues intento dárselo a ellos, que todos nos llevemos bien y que ojalá en 2 años me voten a mí y confíen en el proyecto del Partido Popular y de Domingo Trabalón.
Es un crack, ¿eh? El tipo, ¿eh? Díganme ustedes que lo están oyendo, tiene un punto de crack el tipo, ¿verdad? Con 28 años, como casca rápido, cómo ordena las ideas, cómo quiere ir al sitio, cómo le puede dar la vuelta, te puede argumentar para llevar a su espacio, que no es un espacio loco, es un espacio muy lógico el que te plantea como alternativa, como por ejemplo lo que ha dicho en Garrucha, ¿no? Y casi le compras la idea. O sea que vende bien. Bueno, quizá eso sea parte de por qué le dio la vuelta a las elecciones y quizá también porque sea un tipo serio, quiero decir, porque es un hombre fiable. Oye, Domingo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer y seguimos en contacto. Ya no en el plan aquel, sobre todo porque una vez que ha sido alcalde, usted ya... la relación con este medio ha sido inferior, no digo mala, digo inferior, pero cuando usted estaba en la oposición sí recuerdo permanentemente llamarle para
qué semanalmente, pasa por ahí, ¿no? Javier, hablábamos ahí, ¿no? Semanalmente,
qué pasa por ahí, ¿no? Qué pasa por ahí. Bueno, pues que sigamos teniendo buena relación y ya está, nosotros haremos nuestro trabajo y usted ahora ya tiene la gran responsabilidad de dirigir Zurgena. Ha sido, yo le repito, un placer tenerle por aquí y también a Lucrecia, a la persona que le lleva prensa. Este informativo se acaba en este momento, ya. Se termina. Mañana hablaremos de nuevo de los asuntos de la comarca. Reuniremos las noticias más importantes y las expondremos en este lugar que se llama Informativo y que le presenta Radio Actualidad. Así que en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Que tengan un feliz resto de día. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.